dije que el Salmo 139 se puede dividir en cuatro estrofas, y entonces yo hice el esfuerzo, el intento de tratar las dos primeras estrofas y ahora terminar las otras dos. Pero como algunos no vinieron o no estuvieron ayer, leo el Salmo completo y trataré las segundas, la tercera y cuarta estrofa del Salmo 139. Oh Jehová, dice David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, concluye, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La omnisciencia de Dios. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, si fuera tan rápido como la luz, y habitar en el extremo del mar, me fuera de un extremo a otro, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La omnipresencia de Dios. No puedo escapar de ti. Y no es que él quisiera escapar de Dios, como explicara. Y ahora la estrofa tercera en el versículo 13 que trataremos ahora. Porque tú, ese tú es repetitivo y es enfático. Tú, el salmista le habla a Dios. Tú, le dice, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. La cuarta estrofa. Desierto, oh Dios, y notan aquí un abrupto cambio en su lenguaje. Harás morir al impío. Apartado de mí, apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Y finalmente una oración, una petición. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hasta aquí. Es un salmo, como dije ayer, que muchos ya lo han disfrutado, a lo mejor por años, lo tienen como uno, tal vez de sus favoritos, y tal vez lo leen más seguido. Yo lo descubrí un poco tarde, creo, y me perdí mucho de lo maravilloso, excelso que es este Salmo. Como repito un poco que aquí no hay definiciones de omnisciencia, que es una palabra que aparece, y Dios está en todas partes, Dios lo sabe todo, decimos, pero el salmista lo experimentó, lo meditó. Y no creo que el conocimiento de Dios que él tiene haya sido de la noche a la mañana. Tal vez pasa años pensando en Dios y pensando en el Dios como lo expresa aquí. Y luego habla del Dios que no hay lugar donde Él no esté. Es un Dios que está siempre. Y no es que esté en todas partes, sino que Él está hablando a título personal y está hablando en su intimidad con Dios. Y David está diciendo, en realidad Dios me rodea por todas partes, está aquí. Está a mi lado. Y su mano pone sobre mí. Y ahora llegamos a la estrofa, como dije, a la tercera estrofa. Y dice el salmista, porque el 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Había pensado en ello. Lo que han sido o son padres. Y cuando la madre, cuando la esposa, la mujer está esperando su primer bebé, ¿no es cierto? Y uno está preocupado. ¿Y cómo se estará? Y David, sin ser médico, por así decirlo, sin ser un especialista, sin tener las clases que hoy se tienen, sin tener toda la información que nosotros poseemos hoy, David llega a la conclusión, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. Y el verbo usado aquí es, tú me tejiste. Tú fuiste el que como se hace un cesto o como se hace un telar o algo, una tela, tú fuiste el obrero, tejedor, el experto tejedor. Tú me has tejido en el vientre de mi madre, significando con ello que en realidad Dios había puesto todas las partes juntas. Es uno que teje, como dije, o un vestido o un cesto, canasto, como sería lo antiguo. Es un experto tejedor. Hermanos, nosotros no pensamos en ello. No, menos hoy, menos la época que nos tocó vivir, lleno de ciencia. Pero nos haría bien, nos haría muy bien que en realidad nosotros somos el resultado de la obra divina, que el ser humano es una criatura de Dios. ¿Qué harían todos aquellos pro aborto? No sé si habrán leído este salmo. ¿Qué harán todos aquellos pseudocientíficos agnósticos? Que pueden decir que somos el producto o el resultado del azar. O como escuché un día en la radio, en el auto iba escuchando una radio y de repente aparece un locutor y está hablando de nuestros primos más cercanos. Y yo no tenía idea que el primo más cercano que tengo es el mono. Y yo pensé, a lo mejor, si hubiera estado el locutor al lado mío, le digo, bueno, real, si tú quieres ser primo del mono, gorila, del primate está bien, pero yo no. Y la base que él tenía para decir aquello era porque hay solamente tres, no sé cómo le llaman, Hay algo que nosotros tenemos que el mono tiene 190 y tanto, no sé, 193 y nosotros tenemos 196. En realidad estamos, pero cerquita, cerquita. Somos casi mono. El pseudocientífico, el agnóstico, por supuesto pensará un montón de cosas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos a existir? ¿Cómo fui formado? ¿Ah? Pero los salmistas dicen, tú me has tejido. El tú, como dije, es absolutamente enfático. Y incluso en el versículo, estamos en el 13, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es increíble lo que somos. Y lo que hará ahora el salmista, lo que hará ahora David, que escribiría parece el salmo, lo que hará el salmista, prorrumpe en el versículo 14, parece que no resiste. Ya escuchamos de alabar a Dios. Y aquí hay un tema de alabanza. Y el tema de alabanza eres tú mismo. Y no tiene nada que ver con el orgullo que hemos escuchado. Lo que David está diciendo es, te alabo, Señor, te alabo porque maravillosas son tus obras. Creo que esto no le hace mérito a lo que David hizo decir, la traducción. Cuando pensamos en las obras maravillosas de Dios, ¿en qué piensa usted? Tal vez la Torre del Paine, la Laguna San Rafael, San Pedro de Atacama, el Valle de la Luna, esas cosas, en Chile. ¿Y para qué hablamos del extranjero? O sea, cuando uno dice las obras maravillosas de Dios, a nuestra mente se vienen y aún el corazón nuestro desearía, me gustaría, me encantaría conocer tal país, tal maravilla que existe. La he visto, dice usted, imágenes. Me encantaría estar allí. Pero no tiene que ir tan lejos. Ni siquiera tiene que avanzar algunos kilómetros a algún lugar precioso que tenga la naturaleza. Lo que David está diciendo en realidad, te alabo, Señor. Te alabo porque soy maravilloso. Maravillosas son tus obras, no se está refiriendo a la creación, se estaba refiriendo a Él como creado de Dios. Mire, te alabaré porque en realidad te alabo porque soy yo asombrosamente maravilloso. O sea, los psicólogos, con el permiso de algunas, cuando le dicen, mírate al espejo y dite a ti mismo, tienes que repetir mil veces, eres lindo, eres bonito, eres maravilloso, están atrasados. Ya David lo dijo. Miles de años atrás. No se está mirando al espejo. Ha mirado sus manos. Ha mirado sus ojos. Tal vez sintió cómo el corazón latió y caminó y piensa y dice y llega a la conclusión, soy una máquina maravillosa que no se hizo sola, que no es el resultado de papá y mamá, soy obra de Dios. Soy obra de Dios. Dice, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Yo te doy gracias, oh Dios. Te bendigo tu santo nombre porque soy prodigio. Es una exclamación de un asombro adorador. Es un asombro adorador. En realidad, dicen que galeno, conocen, ¿verdad?, los médicos, galeno, de ahí viene un poco el galeno. Dicen que ese hombre, haciendo sus, en esos años, no sé qué, disecciones, algo, trabajando con el cuerpo, el hombre llegó a convertirse. Porque encontró que el cuerpo humano era extraordinario. Era extraordinario. No pudo por menos, él dice, la historia, no pudo por menos que confesar a un ser supremo. Y llegó a esa conclusión, al mirar la obra de arte que era el cuerpo humano. Hay reportajes a veces excelentes, a veces. No tenía idea. Y una vez escuché, miré, observé, y realmente quedé maravillado. Que a las pocas semanas, no sé cuánto tiempo ya, este embrión, vamos a mirarlo, y me alegré mucho, porque, ¿sabe lo primero? Que el primer órgano que es creado, el corazón. Una de las delicias de los padres, aun cuando ya nosotros somos padres hace muchos años, pero una de nuestras delicias era mirarle los deditos a los niños, pequeñitos, chiquitos. O mirarlo completito cuando nació y no le falta nada, ¿verdad? No le falta nada. Estaba ahí. Y es una preciosura. Bueno, David, eso es lo que está haciendo. David está mirándose y exclama jubilosamente, alaba a Dios. Porque mira el cuerpo y dice, en realidad, tú me entretejiste. Me has bordado, ha trabajado con cada vena, con cada arteria de mi cuerpo. Dice, no fue encubierto, el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Cuando nacieron nuestros hijos no existía la eco. Los de mi edad, no sé, o un poquito menos, no sé, ha pasado por la misma experiencia de que el médico que atendía a la señora ponía como una especie de corneta, algo así, para escuchar los latidos del corazón. ¿Se acuerdan o no? Hoy día ustedes, los más jóvenes, ¿no?, van al médico y ahí está, mira, ahí está, mire, ahí está su dedo, ahí está su... Pero a mi tiempo no existía eso. Pero David está diciendo, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Él sabía perfectamente lo que hizo. Bien que en oculto, dice, entretejido en lo más profundo de la tierra. Es una metáfora, como dije ayer, es más de una metáfora. Merismo es el nombre que se le da a esta forma del lenguaje. No es que en la tierra, está hablando del vientre materno. Está hablando del vientre materno. En la matriz, él fue entretejido. O como dije antes, literalmente significa bordado a mano. Hay mujeres, hay hermanas aquí que les gusta el bordado. Esa es la idea aquí, el original. Literalmente bordado a mano. Cuando estaba siendo formado en la matriz, estaba tan escondido al ojo humano. Tan escondido. Dios vio cada detalle. Eso está diciendo David. Dios vio cada detalle de lo que estaba sucediendo en lo profundo de la tierra o en lo profundo del vientre o la matriz. Entretejido magistralmente por el Creador. Hermanos, lo que estoy tratando de decirles,
disfrute a Dios. Ya hablamos de disfrutarlo. Y que aún usted pueda mirarse y decir, en realidad, con todo mi usted se encuentra en no sé cuántos defectos, ya hablaré de ello a lo mejor. Es medio raro encontrar a alguien que no se encuentre un defecto. Pero desde que conocí este salmo no me encuentro ninguno. Porque Dios me abordó. Porque Dios se ocupó de mí. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. A lo mejor muchos, decía alguien, a lo mejor muchos se avergüenzan de la forma en que Dios lo hizo. Estoy como tentado a decir, levante la mano todos los que están disconformes con su cuerpo. Estoy seguro que a lo mejor la levantan todos. Una vez, hace muchos años, no, yo debía haberme parecido a mi mamá, pero me parecía a mi papá. ¿En qué estamos mirando? ¿Qué son los patrones que tenemos? ¿Qué son los parámetros que tenemos? ¿Qué patrón tiene la mujer, la niña, está creciendo? ¿A qué mira? ¿La modelo? ¿Es que tiene que ser así? Y de repente la modelo tiene que mirarla hacia arriba. O quizá la modelo apenas se ve. Pero ese es el modelo. Y se han olvidado que Dios te creó. Que tú eres el resultado de sus manos. David, eso es lo que está diciendo. Mi embrión vieron tus ojos. Muchas personas, muchísimas personas, por no decir, dije yo hace un rato atrás, quizás todo, están más preocupados del externo. ¿Están preocupados de lo externo? A ver, ¿qué me cambiaría yo? Y llega la conclusión que son hartas las cosas, que tienen que cambiarse. Y eso es lo que está haciendo. Y la industria de ese lado está ganando millones, tal vez. ¿Verdad? David no está preocupado de aquello. Él es creación de Dios. Muchos preocupados del externo, pero tan pocos, tal vez. Hermanos, este es nuestro problema. Esto de preocuparnos de lo externo y no preocuparnos, como dijo el apóstol, del hombre interior. El hombre interior. Pocos están preocupados por... Mire, muchos se preocupan por las deformaciones que creen que su cuerpo tiene, pero no se han preocupado de las deformaciones internas. No se han preocupado, no nos hemos preocupado de las deformaciones que el pecado ha producido en nosotros. Esa es la enseñanza, ese es el mensaje de David. Mi embrión vieron tus ojos. Yo debería preguntarle, ¿está contento como es? Porque David estaba contento. Es más, David estaba más que contento. David está feliz, está alabando, te alabo. Dice, te alabo. Ah, yo sé que a veces, a lo mejor se nace con... Pero yo sigo insistiendo. Una de las cosas que me produjo algún problema en un momento dado fue llegar a pensar en algunos que nacen con ciertas dificultades, a ciertas imperfecciones llamadas por nosotros así, algo que faltó tal vez. Pero cuando leo otra vez el Salmo digo, pero Dios lo creó. El pequeñín de Pablo, que es nuestro nieto menor, Mikey, nació con un riñón malo. Ahí está todavía el riñón. No funciona. Le funciona un solo riñón. ¿Qué pasó? ¿Algo que falló ahí? Uno dice, ¿qué falló ahí? El medio, algo en la gestación, ¿no es cierto?
Cuando me descubrieron un tumor a mi corazón hace 7 años atrás, y yo le preguntaba al médico, ¿y cómo es posible que un tumor se forme en el corazón? Eso es raro. Sí, le dije yo siempre me agarro la enfermedad más rara. Esa es una. No le cuento las otras. Pero esa es una. Y él me dijo, mira, no hay ninguna. Las teorías, hay una que otra teoría, pero lo más probable, me dijo, es que una célula que no era de ahí se fue a meter ahí. Se metió ahí en el corazón y no era del corazón, y ahí se formó el tumor. Me dejó feliz con esa aplicación. Yo quedé contento. Y leo al Salmo, leo a David. Y en realidad Dios me formó. Él lo puso allí por alguna razón. Y me enseñó tantas cosas. Y tuvieron que pasar 6 décadas para aprender algunas verdades que no había aprendido antes. De mi Creador, de mi Señor, aquel que me sostiene. Mi embrión vieron tus ojos. Tú formaste mis entrañas. Estoy maravillado. Te alabaré porque soy una creación maravillosa tuya. Hermanos, este es nuestro Dios. En tu libro, dice el 16, estaban escritas todas aquellas cosas. No solo me formaste, sino que además mis días fueron delineados, fueron ya escritos. Cuando no había ningún día de existencia mío, ya tú lo habías delineado todos mis días que viviré en este mundo. Mira dónde llega la meditación de David. No solo me formaste en lo profundo del vientre de mi madre, tú, como el tejedor experto, tú me bordaste a mano, por así decirlo, y salí yo esta criatura, y soy una creación maravillosa tuya, he salido de tu mano. Y no solo eso, sino que tú le pusiste todos los límites a mis días. Y el aguijón o los aguijones que he llegado a tener, tú los pusiste allí. Porque estás trabajando conmigo. No solo trabajaste en el vientre de mi madre, sino que día tras día has trabajado conmigo. Para llegar a ese hombre perfecto. Como es tu hijo. En tu libro, en nuestro estado de gestación, pero mucho antes, pero para decirlo de una manera, Dios ha preparado anticipadamente y elabora todos mis planes. Cada día de la historia que vivo en este mundo, Dios me lo trazó. Todos los días. El 17. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? No los míos, sino que los tuyos. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Y David ha pasado de contemplar todo esto, ahora pasa a considerar los innumerables pensamientos de Dios que ha tenido, que tiene respecto a él, en lo que Dios piensa de él. Los pensamientos no son, por así decirlo, la palabra escrita de Dios, sino que tiene que ver con él. El salmista no está exagerando para nada, pero lo que está diciendo es que en su propio cuerpo hay riquezas, inimaginable riqueza, de detalles, innumerable detalle. Y cada detallito habla, o proviene más bien, de la mente de Dios. Ese conocimiento divino
David dice, son maravillosos tus pensamientos. Son preciosos. Mire, Dios no va a dejar librada su obra, que es usted, que soy yo. Dios no va a dejar su obra, la obra de sus manos. No la va a dejar ni al azar, ni al riesgo, exponiéndose a una extinción final, no. Somos su criatura. Soy el objeto, dicho de otra manera, otra palabra, soy el objeto de tu cuidado. Soy el objeto de tu cuidado. Se deleita David en meditar sobre los propósitos divinos. No podría, dice él al final, no podría enumerar tales pensamientos. Es una tarea interminable. Dice él, me salté el 15, algo. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ello. Mire, si los enumero, se multiplican más que la arena. Si los enumero, cada detalle de mi creación, de lo que yo soy, criatura tuya, si enumero todos los pensamientos que has tenido para conmigo, en realidad es una lista que no alcanzo a examinar. Escapa. No podría enumerar, dice él. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y quiero terminar esta estrofa para alcanzar a decir dos cosas, por lo menos. Estoy mirando el reloj hace rato, no me gusta mirar. Si los enumero, dice David, se multiplican más que la arena. Despierto. Y aún estoy contigo. ¿Qué me parece? Despierto. Parece que antes de dormirse, sus últimos pensamientos fueron acerca de su Dios. ¿Quién se acuesta así cada noche? Acostarse pensando en Él. Antes de dormirse, estás pensando en Él. No solo me refiero a la oración. Yo no sé cuánto usted se demora en quedarse dormido. A veces cuesta acomodarla. Depende. ¿Dónde estás durmiendo uno, verdad? A veces le cuesta conciliar el sueño. Pero David está diciéndonos, en realidad, mi último pensamiento al irme a acostar antes de dormirme, mi último pensamiento fueron tú. Pero mire lo que dice ahora. Despierto y aún estoy contigo. Los santos de Dios, escribió alguien, acostumbran dejar su corazón todas las noches con Dios, a fin de que puedan hallarlo por la mañana cuando despierten. Me acuesto pensando en Él y me levanto pensando en Él. Al despertar, dice David, cuando despierto, estoy siempre, aún todavía estoy en tu presencia, tal como me acosté. Mi embrión vieron tus ojos. Esa es una de las preciosas frases. Cuando se mira el espejo y empieza a verse una serie de cositas, por favor piense en lo que es usted. Creación de Dios. Y es una maravilla. No hay una maravilla más grande que el ser humano que Dios ha creado. Y ahora la cuarta estrofa, un par de cosas. En los minutos que restan. 10. De cierto, oh Dios, dice, harás morir al impío. Como dije, parece que aquí hay un cambio abrupto en el Salmo. Pareciera, a simple vista, puede resultar perturbador. Veníamos disfrutando
disfrutando tanto de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios ahora radicada todo en la creación del hombre. Y de repente cambia el lenguaje David y habla de tus enemigos, habla del impío. Hombre, mire, hará morir al impío. Apartado de mí, hombres sanguinarios, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrezco, a los que te aborrecen. Los que te aborrecen, los impíos, los sanguinarios. ¿Por qué este cambio? Mire, la respuesta que tengo a ello es que es la conclusión a la que David llega después de haber aprendido de Dios. Todo lo que aprendió de Dios, que dice antes, y como que apartara la mirada a la sociedad que le rodea y mira a su contemporáneo y mira a algunos en forma específica, y en realidad no hace sino hacer lo que Dios hace. En realidad no puedo compartir con aquellos que no aman tu nombre. Lo que David ha aprendido de Dios le hace aborrecer el pecado y desear ser libre de él. Esa es su oración al final. Esa fue su oración al final. La única manera de entender este lenguaje, aborrezco, odio a los que te aborrecen, que pareciera que no va con nosotros, dirá alguien hoy. ¿Cómo es posible? Pero dicen que los hebreos no podían separar el pecado del pecador. Eran una sola cosa. Aborrezco al pecado, aborrezco al pecador. Eso es lo que David está haciendo. Pero yo, traspasado a nosotros, la medida de nuestro amor al Señor, una de las medidas, una de las formas de medir cuánto amamos a Dios, es la medida en cuanto aborrecemos el mal. ¿Me explico? Si realmente amo a Dios, si realmente amo a Dios, sabré cuánto amo a Dios en la medida cuánto aborrezco, odio el pecado, la maldad. Aquí está hablando, el salmista está hablando de tus enemigos, dice el 20 al final, que toman en vano tu nombre. Hay los que te aborrecen, dice el versículo 21, los que te aborrecen, los que blasfeman, los que dice blasfemia, dicen ellos contra ti. Nosotros escuchamos a un blasfemador y no pasa nada. Y si hablamos de ciertos temas, entonces somos homofóbicos. Y de repente el creyente empieza a encerrarse y es mejor no hablar porque se le verían todos, se le vendrían encima. El salmista está diciendo que su deber es mantener vivo este sentimiento de indignación contra la maldad. Contra la maldad. La pregunta que alguien se hace es cómo puede el Todopoderoso Dios Santo, que todo lo ve, cómo puede tolerar a los impíos. Solo su gracia, misericordia y paciencia. Pero hay algo que aprendemos del salmista. El salmista no los tolera y no puede disfrutar la compañía de ellos. Si el salmista, si el apóstol Pablo nos dijera, si pudiéramos, cuando él escribe 2 Corintios y dice ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. Yo creo que David está junto con él. No puedo tener mis amistades. Mis amistades íntimas no pueden ser aquellos que disfrutan el pecado, la maldad, y ese es su tema.
No puedo convenir con él.
Blasfemia, y me salto porque te quiero. La única manera, termino en esto mejor, encuentro que hay algo más. Dice el 22, los aborrezco por completo. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. La única explicación, di una antes, pero algo más que se sume a encontrar una explicación por qué este lenguaje de David. La única explicación que encuentro, que este es su celo, es el celo que hay por Dios. Este Dios de quien nos ha venido hablando en todos los pasajes, en todos los versículos anteriores, en 18 pasajes, 18 versículos, ha estado hablando del maravilloso Dios. Aquel que todo lo sabe, aquel que está en todo lugar, aquel que aún participó en mi gestación. Ese Dios maravilloso que yo alabo por sus obras maravillosas, ese Dios es odiado por muchos, es aborrecido por muchos, y aborrezco a aquellos que te aborrecen, Señor. Eso que Él está diciendo, lo dice solamente por el celo que tiene por Dios. ¿Cuánto le importa la santidad de Dios? ¿Cuánto le importa el Dios que tiene? Y el versículo me queda, lo último, 23, 24, y entonces debo terminar. Así concluye el Salmo. Y yo nunca he hecho una oración así. Difícil, ¿eh? ¿Quién hace una oración así? ¿Quién quiere pedir esto? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, como si Dios no lo conociera. No es que Dios no lo conozca, es que David quiere, él quiere conocerse a sí mismo. Es un examen de conciencia o a su conciencia. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. David no es que David limita su ataque al mal frente a esas personas que ha descrito como maligno. No, ahora se está mirando a sí mismo. Ha mirado alrededor y ha visto tanta maldad. Pero ahora se mira a sí mismo, pero no se mira a él, por así decirlo, que quiere que Dios lo mire. Es que, Señor, por así decirlo, Señor, yo me voy a equivocar, yo me voy a poner una buena nota. Tal vez yo voy a concluir y voy a decir, sí, Señor, no debía lo hecho, pero tú sabes que fue mi debilidad. Tú sabes, Señor, que fue solamente un desliz. Señor, no lo voy a volver a hacer. Tú me entiendes, ¿verdad, Señor? Y así a veces el lenguaje de nuestra oración. Pero David no está orando así. David dice, examíname y pruébame. Desea que el gran Dios, sobre cuyos atributos ha venido meditando, quiere que ese Dios, el único Dios, perfecto Dios, lo examine a él ahora. Porque creo que él teme que pueda haber alguno, algo que está oculto en su corazón. Examíname, oh Dios. Mire, Dios no va a limpiar a nadie si nadie se lo pide. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Expone
expone su corazón al ojo escrutador de Dios. Se está exponiendo, absolutamente exponiendo al ojo divino. Aquí tenemos a un hombre absolutamente decidido a que sea explorado a lo más recóndito, a lo más íntimo de su corazón, porque no quiere haber, no quiere tener nada, por así decirlo, alguna suciedad delante de su Dios, de quien ha hablado tanta maravilla. Mire, eso no es fácil. Ningún autoexamen es fácil, ningún examen de conciencia es fácil cuando se hace delante del Señor. Pero el oro puro, usted sabe que el oro, por así, el oro tuviera sentimiento, un oro, la pureza, el oro no tendría miedo, por así decirlo, al horno, al crisol, para ser probado. En realidad, el oro podría estar, es como el oro. David, estoy haciendo esa semejanza, como el oro está diciendo en realidad, pruébame, examíname, ponme en el crisol para que la impureza que tengo sea quitada, porque si tú haces eso conmigo, entonces resultaré más limpio, resultaré más puro. La palabra pureza, dije el otro día, los jóvenes, es una palabra que no está casi en el vocabulario. En la sociedad de la juventud, ¿pureza? ¿Qué es eso? Pero David va hacia allá. David va hacia allá y al final termina diciendo, y ve si hay en mí camino de perversidad, camino de dolor, literalmente en el original, camino de dolor, dolor causado por un castigo debido a una mala acción. Lo que David está reconociendo que el pecado, nunca, nunca el pecado es un accidente aislado o un incidente aislado. Guíame en el camino eterno. Termina el salmo. Guíame en el camino eterno. Para algunos el camino eterno es como las sendas antiguas, pero para otros es el camino realmente que lleva a la, como dice aquí, el camino que el de los impíos termina en muerte. De eso he venido hablando de ello. Pero en realidad David está hablando del camino de los justos. Ese que va en aumento, como dice Proverbio, hasta que el día es perfecto. Bueno, siempre falta tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que llegar, me pasé unos minutitos nada más, pero había que llegar hasta aquí. Usted siga disfrutando el Salmo. Y más que disfrutar al Salmo, disfrute a Dios, disfrute al Señor que tenemos. Y disfrute lo que Dios nos ha dado. Y que realmente el día, más rato, mañana y cada día, y si estamos reunidos como iglesia para hacer memoria de Cristo, realmente todo nuestro día y todo lo que hagamos se manifieste en una verdadera adoración al Señor.